ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Para comenzar el programa del día de hoy con Salvador de Lutri, quisiera leer un párrafo de un libro publicado justamente bajo la pluma de Salvador de Lutri y Guillermo César Vadillo, quien ha sabido estar en este micrófono de Radio Transmundial con Tierra Firme. Y en el libro Diálogos con Esperanza, que fue publicado hace poco tiempo, en la introducción hay un texto que a mí me ha resultado muy interesante para introducir el tema del día de hoy. Nos ha tocado vivir en un tiempo vertiginoso, cambiante, contradictorio, saturado de tensiones y siempre al borde del estallido. Un tiempo en el cual la reflexión se ha convertido en una práctica arcaica. El vértigo de la vida posmoderna impide la calma necesaria para pensar. Los hombres se han desacostumbrado a la reflexión. Los poderosos intereses que gobiernan el mundo desacreditan el pensamiento, temerosos de los efectos que producen los hombres libres cuando se atreven a pensar. Y Salvador, me interesó muchísimo este tema, incluso te lo he escuchado mencionar muchas veces, que la nuestra es una era en la que se odia al pensamiento, o que hay un odio al pensamiento. ¿Por qué este remarcado énfasis en este tipo de expresiones?
Bueno, yo creo, Esteban, que la gran diferencia que Dios marca entre el hombre y las demás criaturas se da por el pensamiento, por el razonamiento. Cuando Teilhard de Chardin tuvo que explicar en alguna forma cómo se había constituido el universo, Teilhard de Chardin es un científico francés, sacerdote, que pensó mucho acerca de la creación y además como paleontólogo era versado en todos esos temas. Él dividió la creación de Dios en tres partes. Él dice que primero se produjo una cosmogénesis, donde Dios creó la materia inanimada, los elementos. Después se produjo una biogénesis, la entrada de la vida. Él va siguiendo la secuencia de Génesis 1, la biogénesis, la entrada de la vida. Pero, por último, aparece la noogénesis. Y en la noogénesis se encuentra únicamente el hombre. Es decir que hay materia inanimada, hay vida biológica, pero el hombre tiene algo que trasciende la vida biológica y trasciende la materia. Él lo llama noogénesis, que significa el pensamiento. El hombre es el ser que se piensa a sí mismo. Es decir, un animal no piensa en su propia vida ni en su propia existencia. Se guía por los instintos. Pero el hombre es creativo, es decir, el hombre puede pensar, puede ir de un lado hacia otro con su mente, con su pensamiento. Entonces es un ser absolutamente distinto de la creación y lo que lo distingue es justamente esa capacidad que tiene de crear, de no estar sujeto a una regla fija, como están los animales del instinto, y toda esa creación, esos cambios, esas transformaciones surgen del pensamiento. Y el pensamiento en el hombre ocupa un lugar importante porque al ser su caracterización, él filosofa, sí, ¿no? Y después incluso aplica, llega al pensamiento científico y del pensamiento científico a la técnica, que es la aplicación de la ciencia a la realidad. Pero en el fondo de todo está la primera reflexión. La gran reflexión. Y la gran reflexión es la reflexión filosófica, ¿no es cierto? Después de la reflexión filosófica se van desprendiendo las ciencias. Y las ciencias ya tienen una disciplina determinada y siguen un camino determinado. Y de la ciencia se desprende la tecnología, donde el conocimiento científico se aplica para facilitarle la vida al hombre. Nosotros vivimos en un tiempo donde la reina es la tecnología.
Sí.
Es decir, los cambios que se producen son todos cambios tecnológicos. ni siquiera se puede hablar de, en muchos casos, de avances científicos, sino simplemente son variaciones tecnológicas sobre algunas cosas dadas por la ciencia. Esto produce aparentemente grandes cambios, pero lo que se va anulando en la sociedad es el pensamiento de base, es el pensamiento filosófico, es el hombre razonando sobre la realidad. Alguna vez hemos comentado aquí que el hombre de hoy se pregunta cómo puedo hacer las cosas. ¿Qué? Pero realmente la gran pregunta no es cómo puedo hacerlo, sino por qué, ¿no? Y el por qué es la respuesta filosófica, ¿no? ¿Puedo llegar a Marte? ¿No? Uh-huh. Y la pregunta no es ¿puedo llegar a Marte? La pregunta es ¿por qué quiero llegar a Marte? ¿No? Son las otras preguntas. Sí, sí. ¿Cuál es la razón por la que quiero llegar a Marte? ¿Es sensato que yo llegue a Marte? Esa pregunta no se hace. Por eso las grandes potencias en su momento, y hoy la gran potencia que gobierna el mundo, hace programas multimillonarios espaciales cuando la gente se muere de hambre, porque nunca se pregunta por qué quiero, ¿no es cierto? O si es sensato hacerlo, si no es más importante arreglar lo que está abajo y no querer subir a lo que está arriba. Entonces, para mantenerse esa tecnología, indudablemente hay que eliminar al ese hombre molesto, que es el hombre que piensa.
El Homo sapiens.
Sí. Entonces el Homo sapiens tiene que ser reemplazado por el Homo ludens, el hombre que juega, uh-huh, ¿no? El Homus economicus, el hombre que comercia, ¿no? Y yo añadiría el Homus stupidus, que sería el hombre que no hace nada y, claro, mira televisión todo el día.
Como diría Sartori, Homo videns también.
Sí, ¿no? El Homo videns, ¿no? Uh-huh. Homo videns. Bueno, Homo videns es la característica del hombre de hoy. Todo, uh-huh, lo recibe a través de la vista, todo lo recibe a través de la vista, y por lo tanto es difícil que mueva la entraña de su pensamiento. Además hay un sentido así de receptividad en el hombre de hoy, que todo lo quiere servido, nada lo quiere reflexionado, y en todo caso él toma una cabeza prestada para pensar. Ajá. Que otro piense por mí.
Claro, es más fácil.
Es mucho más fácil, esto le hace el trabajo muy sencillo a los demagogos, a los políticos, a los que se sirven de las masas, que siempre tienen que contar con la complicidad de alguien que no quiere pensar. Uh-huh. Entonces se lo exalta rápidamente, se lo excita y se lo lleva a donde el líder quiere llevarlo, porque sabe que allí tiene una masa informe.
Claro. Y por el un problema, trabajo de mercado, de publicidad, se logran los resultados.
Claro, el asunto es después cuando aparece el hombre que piensa. Uh-huh. Porque el hombre que piensa empieza a decir, ¿y por qué tiene que ser así? ¿No es cierto? ¿Y por qué tiene que haber hambre en el mundo si hay un superávit de fabricación de alimentos? ¿Y por qué un país poderoso tiene que invadir a otro país y tiene que quitarle la riqueza? ¿Y por qué? Y claro, los por qué en un mundo como el nuestro, en un mundo tan complicado como el nuestro, donde surgen equilibrios perversos, uh-huh, ¿no es cierto? El hombre que pregunta por qué es un peligro.
Claro.
Por lo tanto, hay que crear un sistema de odio al pensamiento, a que los hombres no piensen. No, uh-huh, este hombre piensa demasiado. El hombre que piensa demasiado es molesto.
¿Qué?
El hombre que piensa demasiado termina por saber qué es la libertad y termina por vivir en libertad. El hombre que piensa demasiado cuestiona y cuestiona con inteligencia, con sabiduría. Al hombre que piensa demasiado no lo podemos convencer así nomás. El hombre que piensa demasiado es un hombre que nos va a analizar también a nosotros. Entonces el hombre que piensa demasiado hay en alguna forma que sacarlo del medio. Hmm. ¿Cómo lo sacamos del medio? Y lo sacamos del medio creando un clima de odio al pensamiento. Entonces decimos fin de las ideologías, fin de las utopías. ¿Por qué? Porque las ideologías son la consecuencia del hombre que piensa, que ha pensado y que ha elaborado sistemas de pensamiento y que ha tratado en alguna forma de explicar el mundo y de explicar hacia dónde tendríamos que ir. Las utopías son justamente esas metas que se ponen a la distancia, ¿no es cierto? Bueno, tendríamos que lograr esto, que sería el ideal. Y el hombre que piensa elabora esos ideales y trata de llevar a la gente al ideal. Entonces tenemos que matarlo. Y yo creo que en esa frase, fin de las ideologías y fin de las utopías, se sintetiza un poco el resumen del odio al pensamiento. Entonces, si yo no tengo utopía, si no tengo ideología, ¿qué hago? Ah, no, todo práctico. Entonces, ahí triunfan los técnicos, ¿no es cierto? Todo práctico. Usted lo que tiene que preocuparse es por cómo puede comprar el último artefacto electrónico que hemos inventado.
Seguro.
¿Que dónde tiene que trabajar para juntar el dinero para comprarlo? No, ese es su problema. Y lo único que tiene que pensar usted es eso. No piense más que eso. No piense siquiera si lo necesita, para qué sirve. Usted piense que eso, usted tiene que comprarlo. Entonces se cierra a la gente en un círculo tan pequeño, tan restringido, tan estreñido, que la capacidad de pensar se la anula. ¿Por qué? Porque la persona tiene espectáculo permanentemente, una cultura que ataca a lo visual permanentemente, uh-huh. noticias sensacionalistas permanentemente distraen la atención, cualquiera que esté pendiente de los medios empieza a recibir este embate, y llega un momento que uno está recibiendo andanadas de información, andanadas de imágenes, pero no la tiene tiempo para procesarlas.
Uh-huh. Simplemente, ¿no? Consume.
Entonces el consumista no piensa, ni siquiera piensa por qué consumir. Entonces nunca va a aparecer en nuestra sociedad un Diógenes, por ejemplo, el cínico. Aquel Diógenes que dijo, me voy a reducir a qué necesito para vivir. Y no necesito más que un tonel donde dormir, ¿no? Un jarro y un bastón donde apoyarme. Y con eso voy a vivir. Y cuando se acercó a Alejandro Magno y quiso conversar con él, le preguntó qué era lo que deseaba y él le dijo que no me quites el sol. ¿No es cierto? Sí. Es decir, hay un doble sentido en esta frase, que no se interponga Alejandro echando sombra sobre él, pero que lo deje vivir, con tal que lo deje vivir, que no le quite el sol, uh-huh. con eso él se basta. Lo que quiere decir que Alejandro, el poderoso, no significaba nada para él. No me puedo otorgar nada porque lo tengo todo. Y dice que una vez, cuentan las leyendas, vio un soldado que estaba allí tomando agua con la mano y entonces tiró su jarro. Dijo, ni esto necesito, con la mano me basta. ¿No? Entonces ese hombre, indudablemente, en esta sociedad hay que crucificarlo, porque esta es la ciudad del consumismo.
Claro.
No, tenés que tener 10 jarros, un expendedor de agua, sí. Un freezer. No, este hombre no sirve, ¿no es cierto? Este hombre no sirve. Era tan pensante que hasta se burlaba de Platón, ¿no? Platón una vez dijo, en una definición del hombre, habló del hombre como un bípedo implume, uh-huh. Uh-huh. ¿no es cierto? Y Diógenes tomó un pollo, lo peló y dijo, acá está el hombre de Platón, es un bípedo implume, ¿no? Lo que quiere decir que tenían esas cosas. Pero justamente esos hombres fueron los que le dieron característica y dinámica a nuestra sociedad, a través del pensamiento, de la búsqueda, de todas esas cosas, ¿no? Bueno, hoy estamos viviendo, por el contrario, esto que es el odio al pensamiento. Lógicamente que a lo mejor tendríamos que analizar si no existen excesos también al pensar.
Ajá,
¿no es cierto?
El otro extremo.
Y hasta dónde tenemos que pensar.
Muy bien, ya venimos entonces a charlar de eso.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
En esta era que describía a Salvador como de odio al pensamiento, como que la gente no quiere pensar, también queremos, y planteabas recién, la posibilidad de irnos al otro extremo, de la razón, de los puristas, de la razón por la razón en sí misma, Salvador.
Uh-huh. Bueno, justamente un premio Nobel, a Alexis Carrel, el que escribió La incógnita del hombre, analizó muchas de estas cosas. Tiene obras muy interesantes, tiene una obra sobre la oración, que también es muy interesante. Pero él dijo una vez algo muy importante para el tema que estamos tratando. Él dijo que pensar mucho y observar poco lleva al error.
Ajá.
Y pensar poco y observar mucho lleva a la verdad. Creo que esta frase es muy interesante porque a lo que él estaba apuntando era a que muchas veces los hombres pensando se exceden y dejan de tener contacto con la realidad, dejan de tener puestos los pies sobre la tierra. Creo que los hombres tenemos que pensar, pero tenemos también que observar. Es decir, el hombre encerrado sobre sí mismo que únicamente piensa y que no ve la realidad puede llegar a conclusiones totalmente erróneas, ¿no? Entonces él dice, pensar poco y observar mucho. Lo que quiere decir que uno tiene que tomar los elementos de la realidad y tomando esos elementos de la realidad después armar, ¿no?, con el pensamiento, la estructura ideológica, pero partiendo siempre de la realidad, no evitando la realidad. Muchas de las utopías que se quisieron instalar en el mundo han fracasado porque no contaron con la verdadera observación de la realidad. La observación de la realidad nos muestra qué es el hombre, cuáles son sus alcances, cuáles sus posibilidades y hasta dónde puede llevar una utopía adelante y dónde debe pararla, ¿no es cierto? Entonces creo que Alexis Carrel marcó ciertos límites. Límites que ya vienen desde antaño. Fíjate vos que Shakespeare mismo, cuando plantea Hamlet, plantea el problema del exceso de pensamiento. Hamlet es el joven dinamarqués, recibe la visita del fantasma de su padre, que reclama venganza porque lo mató su propio hermano, su tío, para casarse con la que era su cuñada, ¿no es cierto?, con la madre de Hamlet.
Claro.
Quiere decir que el padrastro de Hamlet, su tío en ese momento, es realmente el asesino de su padre. Le revelan esto y Hamlet tiene que actuar. Pero en vez de actuar, él empieza a elucubrar, a pensar sobre esto, a en alguna forma representar el hecho, a tratar de conmover la conciencia. Él tiene que actuar y no actúa. Y yo creo que una de las cosas interesantes o un ángulo interesante para ver a Hamlet es justamente verlo desde lo que significa el razonamiento cuando se niega a la acción.
Paraliza.
Totalmente, y termina en el desastre, porque termina, como todas las tragedias de Shakespeare, termina muriendo todo, ¿no es cierto? No solamente uno, sino todos. Lleva a la catástrofe final. ¿Por qué? Porque allí se necesitaba una acción enérgica. Y creo que ahí es donde tenemos que aprender. Es decir, que el pensamiento tiene que convertirse en una acción siempre, si no el pensamiento, por el pensamiento mismo, es perverso.
Claro.
¿Qué le pasa al hombre moderno con el pensamiento? Sigue sus impulsos para tomar decisiones, sigue en muchos casos sus sentimientos, sigue las sensaciones, lo siento así, ¿no es cierto? Y a veces la intuición también. Y no son malas estas cosas, pero falta tal vez lo que es fundamental, que es el pensamiento. Pensar, razonar sobre las cosas. Como dice la etimología de la palabra, reflexionar, que es flexionar nuevamente, doblarse sobre sí mismo. Es decir, reflexionar significa que he tomado un pensamiento, pero vuelvo sobre eso, me doblo nuevamente sobre eso, para volver a elaborarlo, para saber si lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, lo que estoy decidiendo es bueno o malo. La meditación, que es detenerse en el pensamiento, ¿no?, es girar alrededor de una idea, es tratar de encontrar el sentido profundo. Todo eso demanda tiempo, demanda introspección, es decir, meternos para adentro, mirarnos a nosotros mismos, demanda soledad, ¿no? Y todo eso es lo que no tenemos.
Al contrario.
Es decir, le tenemos miedo al silencio, le tenemos miedo a la soledad, le tenemos miedo al pensamiento, le tenemos miedo a la reflexión. Entonces nuestra vida va siendo una vida inconsistente. Es notable todas las veces que en la Biblia se habla de la meditación. Meditad bien sobre vuestros caminos, decía, por ejemplo, el profeta. Todo el día tus mandamientos son mi meditación. Uh-huh. Es decir, que cada una de estas cosas que recibimos, que nos vienen de Dios o de la historia, necesitan que nosotros estemos pensando en ellas, necesitan nuestra reflexión. Y si nosotros únicamente nos guiamos por el impulso, por los sentimientos, por la intuición, por cómo yo siento las cosas, ampliamos hasta límites increíbles nuestros márgenes de error. Los antiguos tenían la costumbre de meditar. La Biblia dice que cuando Job estaba sufriendo, recibió la visita de tres amigos que se sentaron alrededor de él y estuvieron 7 días callados.
¿Qué tal?
Quiere decir que estuvieron acompañándolo y reflexionando sobre eso. Estuvieron ofreciéndole la presencia, pero toda esa presencia significaba reflexión, meterse dentro de ellos mismos, ¿no? Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio, se fue 40 días a ayunar al desierto. ¿A qué? A meditar, a pensar. La meditación, contra lo que muchos creen, no es una característica de religiones orientales. En la Biblia se habla permanentemente del hombre que necesita meditar, que necesita reflexionar, que necesita pensar sobre los caminos. Cuando el profeta le dice al pueblo que reflexione sobre sus caminos, le está diciendo, miren que ustedes están trabajando mucho y recogiendo poco. Entonces esto implica meditación, no implica mayor acción, no implica intuición, necesitamos pensar. Y yo creo que Dios nos dio el razonamiento para que pensáramos, y tenemos que volver a reflexionar sobre los temas eternos y permanentes. Creo que tenemos que tomar esos principios de Dios y empezar a reflexionar sobre ellos como hacía David. Detenernos y reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre nuestro propio destino. Detenernos para buscar las respuestas espirituales que nuestra vida necesita. Tenemos que mover nuestra cabeza. Uh-huh. Y cuando movemos nuestra cabeza y nuestro pensamiento, empezamos a notar la necesidad que tenemos de la presencia de Dios en nuestra vida. Creo que a través del razonamiento y del pensamiento vamos a llegar a entender por qué Dios nos dio la razón y cuánto necesitamos de su presencia para que nos ayude en aquellas cosas que no tienen respuesta en nuestra vida.
Hay música que estimula el pensamiento, y uno de esos compositores indudablemente es Juan Sebastián Bach. Aquí escuchábamos la suite orquestal número 3 en re mayor por la Sociedad Neerlandesa dedicada a Bach, justamente, y estaba conducido por Lars Ulrik Mortensen aquí en Tierra Firme. Ahora queremos escucharle a usted y qué piensa acerca de toda esta reflexión que ha hecho Salvador con un servidor también, Esteban La Rosa, sobre el odio al pensamiento en esta generación. Puede hacerlo escribiéndonos un mensaje de texto, un SMS, mandándonos un mensaje de voz también, si prefiere, a este número. Signo de más 598-91-610-610. La reitero, signo de más 598-91-610-610. Encuéntrenos también en internet tierrafirmertm.org. Allí podrá descargar el archivo gratuitamente, se lo regalamos, del programa. Podrá escucharlo en línea, compartirlo, opinar y participar en la discusión con nosotros. Síganos también y búsquenos en las redes sociales. Nuestro sitio web, una vez más, tierrafirmertm.org. Ha sido un gran gusto para quien le habla, Esteban La Rosa, para Salvador de Lutri, desarrollar este programa del día de hoy, invitándoles a pensar con compromiso y a no odiar el pensamiento, sino abrazarlo, porque Dios nos ha hecho seres racionales en los cuales nos pide renovar nuestro entendimiento. Le dejo todo en sus manos entonces, y nos encontramos la próxima ocasión, cuando
una vez más.
Tierra Firme.